La recuperación turística en Canarias es un hecho y la campaña de verano va viento en popa. Así lo avalan los datos que en esta sintonía ha confirmado el presidente de la patronal hotelera Sotel, Jorge Marichal, en este programa. Ahora mismo, el sur de Tenerife llega a un 85% de ocupación, mientras que el puerto de la Cruz, esa cifra, se sitúa ya en un 75%. También destaca en ese aspecto la Isla del Hierro, beneficiada por la serie televisiva que lleva su nombre y que ha generado un gran impacto promocional entre el público peninsular en los últimos años. En la isla del Meridiano se han llegado a ocupaciones del 85%. Donde las cosas no parecen haber ido tan bien es en La Palma, donde todavía, perjudicada por el cierre de su emblema turístico por excelencia, la zona de Puerto Nao, las cifras están muy por debajo. En cualquier caso, el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha confirmado aquí, hoy en COPE Canarias, que ya estamos mejorando de forma continuada los registros previos a la pandemia de la COVID.
Tenemos una buena consolidación de las expectativas de verano. Estamos incluso mejorando registros comparado con el año pasado. También si lo comparamos con el año previo a la pandemia, el año 2019. Y sí es verdad que la tónica que se está registrando es que las reservas se cierran con mucha más cercanía a la fecha efectiva del disfrute de las vacaciones, es decir, se retrasa la previsión de las reservas y también se reduce levemente el número de pernoctaciones.
En cualquier caso, una circunstancia que está en el debate de muchos canarios que eligen quedarse en las islas para pasar sus vacaciones es el incremento considerable en el precio del alojamiento en los hoteles canarios. El propio Jorge Marichal, presidente de Sotel, ha cifrado, ojo, ese incremento en un 9%, a pesar de que los costes, dice, se han elevado 5 puntos más hasta el 14%.
Pues que también tenemos que comprender que ha subido todo. Los datos estadísticos dicen que se ha subido un 9%. El precio de los hoteles, pero sin embargo la cesta de productos que compramos y servicios ha subido más de un 14, por lo tanto los hoteleros, las empresas hoteleras están compartiendo esta subida entre el margen industrial y también una parte que tiene que está pagando el cliente, por lo tanto la inflación nos afecta a todos y es normal que muchos empresarios pues opten por esta solución.
La realidad, amigos, es que a pesar de esta circunstancia, con subida o no, lo cierto es que los hoteles canarios rozan el lleno en este mes de agosto. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. 2 horas por delante las que tenemos a nivel provincial, aquí a nivel local. Como siempre, comenzamos con las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repasamos, claro que sí, formato de titulares, las claves que nos deja la mañana del martes con nuestro compañero Dani Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Canarias se prepara para recibir de nuevo el calor. Lo empezaremos a notar mañana, pero no será hasta el jueves cuando la Agencia Estatal de Meteorología active el aviso naranja por temperaturas máximas. Primero en Gran Canaria y luego en Tenerife el amarillo, además del resto del archipiélago. El bochorno va a estar presente en principio durante toda una semana. Lo contaba en COPE el director del Centro Atmosférico de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero.
Cuando notaremos ya esas temperaturas altas y importantes, agobiantes, será a partir de pasado mañana, del jueves. Las temperaturas continuarán ascendiendo y el viernes se alcanzarán ya esos valores máximos esperados, pero no comenzarán a descender las temperaturas de forma inmediata, sino que se mantendrán durante prácticamente iguales en esos valores muy altos, pues prácticamente durante viernes, sábado, domingo. Y el lunes de la próxima semana comenzarán a remitir, pero muy lentamente.
Calculan desde la EMED que por lo menos hasta el miércoles no se recuperen las temperaturas normales del verano, al que de momento estábamos acostumbrados hasta ahora. A partir de mañana y al menos hasta el domingo, además, Sanidad va a establecer avisos de riesgo alto para la salud por calor en diferentes municipios de Tenerife, también de La Palma y del resto del archipiélago, salvo El Hierro y La Gomera. Y Endesa sigue hoy atendiendo presencialmente a los afectados por el cerebro energético de La Gomera. El partido de Casimiro Curbelo va a llevar al Senado y al Parlamento de Canarias diferentes iniciativas pidiendo al Gobierno de España que simplifique la normativa para evitar que se repitan estos apagones. La agrupación socialista Gomera pretende que se exceptúe a los archipiélagos de las limitaciones que impone la ley y que se impulse una planificación integral sobre su modelo energético.
Que permitan crear un debate sereno, tranquilo, para saber
qué es lo que está pasando y para dar una respuesta adecuada. La Gomera, del mismo modo que el resto de islas, necesitan seguridad en el suministro energético, y esta seguridad lleva implícito la construcción y la mejora no solo de infraestructuras como la del Palmar por parte de Endesa, sino también la construcción de alguna nueva, del mismo modo que reponer todo el sistema de distribución y con un mantenimiento adecuado.
Y los cuatro ayuntamientos del área metropolitana de Tenerife y también la Asociación Canaria de Protectoras de Animales y Plantas han pedido una reunión urgente para que el Cabildo de Tenerife intervenga en la gestión del albergue de Valle Colino, que, según dicen, se encuentra desbordado. Todos los implicados han pedido un encuentro urgente con la Corporación Insular, a ser posible en la primera quincena de septiembre. De momento destacan la receptividad del Cabildo. Guillermo Alberto es el portavoz del albergue.
Pues a día de hoy podemos estar rondando los 250 perros aproximadamente y unos 55-58 gatos. También tenemos que ser conscientes de que próximamente comenzará una nueva ley de bienestar animal, donde albergues y protectoras deberán cumplir con una normativa muy exigente y debemos de estar al día, debemos de dar ejemplo como albergue que mayor número de animales acoge a lo largo de todo un año. El año pasado fue la friolera de 4.095 animales.
Preguntaremos después al consejero de Bienestar Animal del Cabildo por este asunto.
Muy bien, gracias Daniel. 11 y 12 minutos, las claves del día siempre con Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bendita la noche cuando te conocí. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Bendita tu madre porque te dio la vida. Tú eres mi vida. Bendita tu vida.
Empezamos hoy el programa bailando un poquito, claro que sí, con Carlos Rivera, un mexicano que está revolucionando el panorama musical, que estuvo hace dos semanas cantando aquí en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, concierto que presencié. Conciertazo, todo hay que decirlo, la verdad. Es un artista muy versátil, un artista completo, y yo lo pasé francamente bien. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas.
No parece que te guste a ti mucho Carlos Rivera.
Escucha, no he hecho alardes de que no me gusta ni no me gusta, lo estaba escuchando tranquilita.
¿Tranquilita?
Tranquilita.
Bueno, bien, estupendo. Tú siempre eres una persona tranquilita.
Tranquilita, en este momento, sí.
Mucho afecto. Cuéntame el santo de la Iglesia Católica, Maricruz, a ver.
Pues venga. Mira, hoy tenemos Santo Domingo de Guzmán.
Sí.
San Segundo, San Victorino y San Eusebio.
Pues a todos ellos los felicitamos. Claro que sí. También a Dustin Hoffman, que es un actorazo y que cumple hoy 86 años. Está el hombre ahí ya talludito. A Roger Federer, tenista, extenista ya, 42 sí. años, mito del deporte del tenis. Y si les digo que felicitamos también a Dave Howell Evans, que cumple 62 años, la gran mayoría de ustedes dirán, ¿y quién es este señor? Bueno, si les digo que es Diech, o que se le conoce como Diech y que es el guitarrista de la banda U2, pues seguro que todos lo conocen y le ponen caro. Casi todo el mundo lo llama Diech, se llama así.
Ah. Bueno. ¿Y cómo le llamas?
Se llama Dave Evans, pero el apodo es Diech. No sé muy bien por qué lo de Diech, nunca lo he sabido, pero bueno, seguro que algún fan de U2, alguno que sea más que yo, seguro que lo sabe mejor que yo. Bueno, Maricruz, cuéntame la frase del día que has elegido, venga.
Te voy a hacer pensar, ¿eh?
A ver, venga.
Es de Buda.
Vale.
Te voy a hacer pensar, pero verdad. Muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden.
Bueno, sí.
No,
oye, te hace pensar la
sí,
frase.
Eso te lo voy a explicar más normal. No, a mí dime la verdad. Entonces te dicen la verdad y te peleas con esa persona.
Tú eres mucho de decir la verdad, a veces aunque...
Claro, pero mira, sí, yo a pesar de todo tengo muchos amigos.
Bueno.
Pero te lo voy a repetir de Buda, ¿eh?
Venga.
Muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden.
Bueno, pues nos apuntamos la frase hoy de...
Es estupenda.
Venga. Recuerden que estamos en simultáneo hoy, pues hoy no, todo este mes de agosto, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Y vamos a estar con, si no fallan las comunicaciones, que espero que no, vamos a estar con tres presidentes del Cabildo hoy. Así que muy atentos en la hora y 45 minutos de radio que tenemos por banda. Hacemos una primera pausita y estamos ya saludando protagonistas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 20 de julio al 16 de agosto de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,39€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11 y 18 minutos. Ustedes saben que los oyentes para nosotros son lo más importante y por eso ya saben que todos los días tenemos abierta nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Lo digo también, pues, si algún oyente de La Palma, que habitualmente a lo mejor no nos escucha, pues que participe con nosotros, por supuesto, en todo este mes de agosto. 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp. Bueno, ayer un oyente se puso en contacto con nosotros y nos decía lo siguiente. Buenos días. Querría denunciar la dejadez por parte de la Dirección de Obra de la Rotonda de Las Chafiras. Las Chafiras, recuerden, en la zona sur de Tenerife. Una zona muy complicada de tráfico, la Tenerife 1, muy transitada, donde habitualmente se forman unas colas tremendas. Bueno, pues tenemos las obras ahora mismo de la Rotonda de la Chafira. Bueno, decía este oyente, ya que se colapsan y está afectada la seguridad de conductores y peatones, imagen a nivel turístico y demás, una entrada desde la Tenerife 1 sentido sur para toda la zona de las Chafiras, a la altura de Gol del Sur y Amarilla Golf. Hemos querido llamar a este amigo oyente para que nos lo explique con un poquito más de detalle. Se llama Pedro y habitualmente pues circula por esa zona prácticamente todos los días. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Bueno, encantado de saludarte y ante todo gracias por ponerte en contacto con nosotros y por comentarnos esto. ¿Cuál es el problema que tú estás viendo día a día cuando pasas por ahí, por esa rotonda de las Chafiras, Pedro?
Veamos, el sentido es ADG, sí. Santa Cruz, ADG, solamente han dejado, pues con la obra que hay en las Chafiras, la rotonda que van a modificar y demás, han dejado un carril de entrada. Solamente un carril de entrada para lo que es la Chafira, toda esa zona que es, aparte de industrial, de habitacional, digamos, y todo el tema. Es decir, forma un caos. El aparcamiento es el arcén de la autopista.
Sí.
En horas determinadas. Y solamente hay una entrada a esa zona hasta Guasa. hasta Parque de la Reina.
Sí.
Es decir, que no se entiende cómo los técnicos en su momento, en la rotonda que están haciendo de Oroteanda, no dejaron una entrada. Es decir, no se entiende.
Con lo cual entiendo que la gente, para ponerse en cola, para salir por esa única salida, digamos, se pone desde el arcén, para entrar.
Para entrar, sí. Para entrar.
Para entrar.
Sí, sí, llega un momento que es tal el volumen de tráfico, que es para la entrada de la Chafira, una zona industrial, una zona de vivienda, es decir, y solamente han dejado una entrada, es decir, es lo que no se entiende. Entonces, simplemente por eso, porque es un peligro, porque la gente viene circulando, de repente tiran para el lado derecho, se frenan, porque, es decir, es un caos y peligro.
Claro, tú vienes circulando y te encuentras con esa cola ahí y tienes que pegar un frenazo inmediatamente.
Los que conocemos el tema, bien, perfecto, pero el extranjero que tiene su GPS y se para, porque se te paran,
Claro.
Es decir, y no sé si ha habido algún incidente y demás, pero es que no lo entiendo porque se está utilizando una vía de servicio que es la Oroteanda Alta, que es un camino de cabras, por así decirlo, como lo decimos aquí nosotros, cuando estás dentro de la Chafira.
Claro.
Porque también es que no sé quién organizó eso. La verdad es que me gustaría, no sé, si aprender del técnico de él, aprendería mucho.
Bueno, ya te digo yo que he consultado y me dicen que esto depende de la consejería, en este caso, de la Dirección General, en este caso, de la Consejería del Gobierno de Canarias. Pero estoy contigo, quiere decir, no parece muy lógico. Primero, por el tema de seguridad que me comentas, y segundo, por el tema de las aglomeraciones, de los atascos que se pueden formar, evidentemente, ¿no? Que ya de por sí es una zona complicada, ¿no?
Que sí, que sí. Y es una zona como esa, que solamente tenga una entrada. Si yo quiero entrar para las galletas, por así decirlo, sin ir a Guasa, no puedo entrar porque tengo caos ahí. Entonces, no, si tienes que estar haciendo malabares para poder, una cosa que no sé si...
Como decía, tú por tu profesión pasas todos los días por esa zona y tienes que aguantar los atascos cada día, ¿no?
Si quiere al técnico de turno, a los técnicos de turno, les saco fotos todos los días y se la mando, vamos, para que lo vean.
Pues mira, no estaría mal que sacaras alguna foto y nos la mandara a nosotros y nosotros la hacemos llegar a quien corresponda.
Pues, lo intentaremos, sí, sí.
Uh-huh. Pedro, te agradezco un montón que hayas hecho la denuncia en los micrófonos de la cadena COPE, ¿eh?
A ustedes
por y gracias por escucharnos, ¿vale? Y por colaborar con nosotros. Venga. Un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Día,
Bueno, más allá de este asunto, que repito, es competencia en este caso, de la Dirección General correspondiente, de la Consejería del Gobierno de Canarias. Pues hombre, ayer estuve charlando un ratito con Rosa Ávila, hablamos un poquito de proyectos en carreteras, en movilidad para la próxima legislatura, y quería yo hacerlo con más detalle con Damaso Arteaga, que está pues prácticamente recién estrenado en el cargo. Llega, bueno, pues como le decía yo ayer a Rosa Ávila, 36 días lleva el nuevo equipo de gobierno en el cargo y que es el nuevo consejero de carreteras del Cabildo. Damaso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, 36 días en los que les ha dado tiempo a aterrizar ya y situarse en muchas cosas, Damaso.
Pues sí, yo creo que poco margen de aterrizaje, por lo menos en el Departamento de Carreteras tenemos, ¿no? Hay que adaptarse rápidamente y ya estamos pues supervisando las obras que están en ejecución y también intensificando los trabajos de conservación de carreteras en este mes de agosto para afectar lo menos posible al comienzo pues de la actividad que viene pues tras el verano, ¿no?
Yo quería hablar contigo de los proyectos que hay para esta legislatura, en una asignatura, bueno, complicada esta de las carreteras y la movilidad en la isla de Tenerife, aunque han separado ustedes carreteras de movilidad en cuanto al reparto de áreas, eso creo que es conveniente decirlo también, ¿no?
Sí, efectivamente. La intención es que carreteras, la conservación y la todo lo que tiene que ver con la reparación, el mantenimiento, conservación y también el estado de las carreteras, pues
uy,
por lo menos una dedicación del consejero,
sí,
¿no?
Sí, claro, efectivamente.
Y después los temas de movilidad con TITSA, sobre todo el tema de tranvía metropolitano e incluso el Tren del Sur, pues bueno, son aspectos que requieren también una dedicación especial y de ahí que te la compañera Eulalia esté también dedicada a esa parte.
Oye, nos metemos en materia ya con este asunto, pero como sé que estabas escuchando a este oyente que nos hacía esa denuncia, aunque sé que no es competencia de ustedes, que es competencia de la Dirección General, en este caso del Gobierno de Canarias, ¿es entendible que pasen estas cosas, que solo hay una salida en esa zona tan complicada de las Chafiras con esas horas de la rotonda de Oroteanda?
Bueno, yo creo que está prevista otro enlace que el Gobierno de Canarias aún no ha finalizado, ¿no? Tiene problemas en cuanto a una conducción, creo que de agua que pasa por la zona y le está retrasando ese tramo. Confiemos en que se resuelva a la mayor brevedad y efectivamente se resuelva ese problema con otro enlace más, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, en estos momentos, bueno, está en una fase en plena obra toda esa zona y lo que esperamos es que vaya con más celeridad, ¿no? Ahí mañana tenemos una reunión.
Damaso.
Sí, perdona. Mañana tenemos una reunión con el Gobierno de Canarias para repasar los temas de carretera específicamente y vamos a plantear también esa zona, ese enlace
bien,
en la que tenemos muchas dificultades.
Bien, bueno, pues mira, pues le podemos dar respuesta en ese aspecto a este oyente. ¿No tienes información de en qué lapso de tiempo puede estar ese segundo enlace que desoxigene un poquito esa zona?
No, pero a corto plazo no parece estar, ¿no? O sea que yo creo que de aquí a 6 meses lo podremos ver, antes no creo.
Bien. Damaso, ¿cuál es un poco el orden del día? Ya metiéndonos en materia y hablando de grandes proyectos que ustedes tienen para esta legislatura, que todos los tenemos en mente, de por medio está esa famosa frase de Rosa Dávila, que yo creo que les perseguirá por lo menos estos primeros 90 días de gobierno, de que en 90 días iban a tomar medidas que iban a aliviar el tráfico en las autopistas tinerfeñas, pero lo que es rigurosa actualidad, de cara a ese encuentro mañana con el Gobierno de Canarias, ¿Qué orden del día? ¿Qué puntos tienen señalados como más importantes?
Bueno, hay muchos temas, ¿no? Hay temas a corto, medio y largo plazo. Hay obras que se están ejecutando, como la del anillo, y hay otras incluso en esa zona que hemos comentado, la zona sur, pero en cualquier caso el tercer carril de la autopista al norte es una actuación que tenemos que coordinar, el anillo en el entorno a la laguna, bueno, hay algunos aspectos que son a repasar con el gobierno, a ver cómo está el estado de los proyectos y a poner prioridades para este mandato. Ese es el objetivo un poco de este año, ¿no? de esta reunión que vamos a tener ahora.
Tú sabes que esto es como cuando un futbolista se lesiona, ¿no? La gente lo primero que pregunta no le interesa la lesión, sino le interesa cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a estar el jugador disponible? Bueno, pues la pregunta es muy clara. Quiere decir, me has nombrado ese tercer carril de la autopista del norte que llevaría el proyecto consiguiente del carril Busbao, la variante también entre Guamasa y la parte baja de la laguna. ¿Los plazos son los que son, más o menos los que mantenía el grupo de gobierno anterior, o ustedes creen que se pueden acelerar esos plazos de ejecución de esas dos obras tan fundamentales para el norte de Tenerife?
Bueno, las obras requieren un plazo largo, ¿no?, de tramitación y ejecución, y eso también lo ha comentado la presidenta, ¿no? Rosa Dávila lo ha dicho, una cosa es tomar algunas medidas a corto o medio plazo para intentar mitigar, aliviar de alguna forma la situación que estamos viviendo de cola, pero otra cosa es la solución definitiva a estos problemas, ¿no? Que pasa pues por inversiones importantes en un plazo de tiempo pues más a largo plazo. Entonces, manejamos más o menos los mismos tiempos, intentaremos buscar soluciones pues a medio plazo que nos permitan hacer algunas intervenciones de mejoras puntuales para, como digo, remar en el mismo sentido, ¿no?, de aliviar la situación pues de colas que hay en estos momentos tanto en el norte como en el sur, ¿no?, que yo creo que son muy importantes. Ya el oyente lo ha puesto sobre la mesa. Hay otros puntos además también de la autopista de la TF1 que están en dificultad, ¿no?, que presentan también muchos problemas y tenemos que intentar pues buscar soluciones a corto, medio y largo plazo.
Fundamentalmente las salidas entre Arona y Adeje en horas punta, todos sabemos que hay unas importantísimas retenciones. No sé qué medidas hay previstas, si se puede hacer algo más en esa zona, Damaso.
Bueno, todo lo que tenga que ver con las carreteras interregionales, el Gobierno de Canarias el que está planteando esos proyectos, ¿no? Con lo cual vamos a intentar mañana en esa reunión, pues repasar esas actuaciones, ver la proyección que tiene el gobierno en el tiempo y coordinar pues las actuaciones entre ambas instituciones. Ese es el objetivo de la reunión de mañana. No te puedo ser más preciso porque yo creo que la información, pues debemos remitirnos un poco a las conclusiones de la reunión que tengamos, ¿no? Pero nuestro objetivo es hacer una planificación y una programación de actuaciones conjuntamente con el gobierno, como te digo, a corto, a medio y a largo plazo.
Y las famosas medidas a corto plazo de esos 90 días ya tan repetidos que decía Rosa Dávila, ¿por dónde pasan? ¿Por dónde pasan esas medidas para aliviar? Y recalco el verbo que es un poco que utiliza Rosa, es decir, que no se van a solucionar los problemas en 90 días, evidentemente. Pero, ¿qué medidas van a imponer o ya van a implementar en esos 90 días para intentar aliviar en el corto plazo las cosas, además?
Bueno, estamos trabajando en definirlas. La primera fase ha sido pues la de escuchar a todos los sectores, a todos los colectivos, que tienen que ver con la movilidad en la isla, ¿no? En ese sentido, pues todos han aportado, desde la Dirección General de Tráfico hasta los taxistas, transporte discrecional, la universidad, o sea, hemos tenido contactos pues con muchísimos sectores que han aportado pues ideas y propuestas. A partir de ahí hay temas que tienen que ver pues la promoción del vehículo compartido, por supuesto, el transporte público y después algunas cuestiones en materia de carreteras, ¿no? En ese sentido intentaremos definir una batería de actuaciones cara pues al mes de octubre probablemente, en el que se intensifica el tráfico en la isla y se causa pues más problemas, ¿no? Pero estamos preparando un poco esa batería que, como digo, pasa por algunas medidas que han propuesto muchos de las personas que día a día viven este problema, ¿no? Y hay algunos estudios que se han hecho, entonces creemos que es el momento de tomar algunas decisiones, ¿no? Ese es un poco el planteamiento para intentar, como digo, aliviar, no resolver en absoluto, porque yo creo que depende la solución de los problemas de la construcción y de las infraestructuras necesarias, ¿no? En ese sentido, ahí tardaremos bastante más tiempo, pero bueno, ese es los dos caminos que vamos a emprender, uno a corto plazo y el otro medio y largo, pues con el gobierno, como te digo, con la reunión que tenemos mañana para intentar planificar esas soluciones. Bien. Y programarnos.
A expensas, la última pregunta, a expensas de esa reunión de mañana con el gobierno, podríamos decir, digamos, el titular podría ser que la primera gran obra que veremos será la de S3 el carril, cronológicamente hablando, de la autopista del norte, ¿o no?
Bueno, puede ser. Hay un tramo que ya está bastante avanzado en cuanto a la planificación y puede ser una de las actuaciones más que podamos ver más a corto plazo, ¿no? Hay una serie de alegaciones que hay que ver con vecinos y con el entorno, pero vamos, yo creo que ese es uno de los objetivos para este mandato.
Las alegaciones es un tema complicado, ¿eh? Porque hay algunos colectivos en Tacoronte, por ejemplo, que están dispuestos a ir hasta la última consecuencia judicial.
Bueno, yo creo que nosotros trabajamos con el interés general por delante, ¿no? El gobierno de Canarias yo creo que también tiene una hoja de ruta clara. Y es el encargado en este caso pues de resolver ese tipo de planteamientos. Ya lo definiremos conjuntamente intentando buscar la mejor solución. La planificación de las vías no es una planificación para fastidiar a nadie, sino resolver los problemas de movilidad, ¿no? Y cuando se diseña un proyecto de estas características, pues se intenta afectar lo menos posible. Pero claro, buscando la mayor garantía para el tráfico, ¿no? Y para los conductores. En ese sentido, confío en que la solución técnica sea la más adecuada.
Bien. Esperaremos a ver qué pasa. Mañana se reúne con el gobierno de Canarias. Damas Arteaga, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. 11:34, hombre, francamente esperaba que me dijera algo más el consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, pero insisto, esperaremos a ver qué pasa y qué novedades hay después de esa reunión mañana con el gobierno de Canarias. 11:35, me espera el presidente del Cabildo Insular de La Gomera. Tengo que hablar muchas cosas con él, la vuelta de mensajes, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
¿Tienes una idea de negocio y necesitas conocer los pasos a seguir para lograrlo? No lo dudes más. El Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife está cerca de ti para asesorarte en la zona norte de Tenerife, en su reciente oficina ubicada en el Puerto de la Cruz. Planes de viabilidad, ayudas y subvenciones, formas jurídicas, apoyo para la tramitación del alta de tu empresa. ¿A qué esperas? Pide cita llamando al 922-100-405. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Colabora el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
Vamos a hablar de cosas de bollera, cariño, qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:38, los últimos días hablamos mucho del cero energético que ocurría en La Gomera, y es noticia que la agrupación socialista por La Gomera ha registrado en el Parlamento de Canarias varias iniciativas para instar al Estado a que se realicen los cambios y simplificaciones normativas necesarias que permitan reforzar los sistemas eléctricos insulares. Esta es una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, encima que hemos tenido problemas de cero energético en La Gomera, que han sido varios en los últimos 15 años los cero energéticos que tenemos en Canarias, hay normativas que hipotecan este tipo de cambios y hay que hacer simplificaciones normativas para realmente buscar soluciones a los problemas. Se lo voy a preguntar al portavoz de la Asociación Socialista por la Mera, el presidente del Cabildo, Casimiro Coruelo. Don Casimiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
¿Hay que hacer mucho en materia legislativa o normativa para agarrar un problema como este, el de un cero normativo, Casimiro?
No tendría por qué ocurrir. Pero, sin embargo, ocurre por varias razones que se entenderán muy fácilmente. La ley 17/2013
sí.
Tenía la buena intención de evitar monopolios para que la competitividad y la competencia fueran mucho más razonables. Pero, sin embargo, la burocracia administrativa, bien porque hay una respuesta tardía de Europa, o bien porque hay una sentencia, bien porque no se sacan los concursos para poder autorizar y hacer las actualizaciones y, por tanto, las renovaciones adecuadas, pues estas cosas llegan tarde y entonces pues se van produciendo los ceros energéticos sin que haya una respuesta. ¿Qué digo yo y qué debemos hacer? O algo parecido, presentar iniciativas para encender la luz roja y decir, oiga, que es que la normativa, que puede ser buena, pero sin embargo no llega en un periodo de tiempo razonable, puede ocurrir que el cero energético de La Gomera se reproduzca nuevamente en Gran Canaria. ¿Y qué estoy pidiendo?
Y que no tengamos armas legislativas para solucionarlo, digamos.
claro, analicemos la norma y si podemos hacer una excepción, porque los archipiélagos no tienen, los archipiélagos de nuestro país no tienen las mismas características. Baleares está más cerca del continente, Baleares, la isla mayor está conectada al continente, entre islas están conectados también, es un sistema eléctrico mucho más seguro y estable, y el nuestro es inseguro, alejado, inestable, en fin, todo esto hay que analizarlo, porque lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido. Eso no lo entendería nadie a principios del siglo XXI, ¿no?
Vamos, que he dicho en términos coloquiales, ustedes presentan esta iniciativa para que el gobierno de Canarias inste a Madrid a buscar soluciones, básicamente, si lo he entendido bien.
Efectivamente.
Aparte de lo que se pasa en el Senado también.
Claro, y para analizar la situación en Canarias, oiga, realmente sabemos por qué se produjo el cero energético, por qué se quemaron todos aquellos elementos vinculados a la producción, por qué, hay que saberlo, lo que no podemos es que ocurran las cosas y que no se sepan. Inicialmente se dice o se sabe que es como consecuencia de ser aparatos o grupos o que son muy antiguos, que tenían que haberse renovado hace 20, 25 años y tienen 10 años más. Esto ocurre en La Gomera, pero es que ocurre en todos los lados, porque la generación, hay un déficit de generación que lógicamente se va sobrecargando a los mismos equipos, a los mismos grupos. Y entonces todas estas cosas hay que analizarlas a nivel canario. La norma que regula esta realidad es de ámbito nacional y por tanto habrá que instar, nosotros presentaremos alguna proposición no de ley en el Senado y cooperaremos en el Congreso también para que esto sea una realidad. Que se haga, se desnude la realidad legislativa y se diga, a ver, ¿por qué se falla aquí? ¿Los retrasos por qué se producen? Bueno, la administración pública en nuestro país está teniendo una falta de respuesta absolutamente increíble, que ya afecta a servicios básicos. Miren, le voy a poner un ejemplo.
Sí.
Dos personas de un departamento de servicios sociales se ponen de baja y yo tengo que llevar a un reconocimiento extrajudicial de 375.000 euros para pagarle a proveedores. Pero es que Las Palmas de Gran Canaria tenía en cajones facturas sin pagar del orden de 110 millones de euros. Hicieron un reconocimiento extrajudicial hace muy pocos días de 60,3 millones de euros. Eso es razonable, eso es normal. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque hemos construido una administración que nadie quiere reconocer, los sindicatos intentan defender lo que creen mejor, el gobierno no quiere hacer la reforma, con lo público nadie se mete y lo público explota.
Casimiro.
Sí, sí, estoy.
Perdón,
estoy.
Pensé que se había cortado.
No. Lo que estaba es haciendo una pausa para decir, oiga, sí, pónganle ya remedio a esta realidad. Póngale remedio. ¿Quién? La norma es que estamos inmersos en una burocratización de la administración pública por falta de medios humanos, por falta de duplicidades, por falta de, en fin, tantas cosas que tenemos que ser conscientes.
Sí, pero a veces, haciendo míos argumentos, a veces pienso que Canarias está mucho más lejos de los 2.000 kilómetros geográficos que nos separan de la península en otros aspectos. Y este creo que es uno de ellos, sinceramente.
Indudablemente, claro que el comisionado para la energía, que es de Baleares, pues bueno, pues estará trabajando allí, claro, porque cada uno mima lo que tiene más próximamente, ¿no?, en su proximidad. Esto hay que cambiarlo y nosotros tenemos que levantar la voz, pero levantar la voz para construir, porque de lo contrario, en una isla como La Gomera, que es un remanso de paz, ahora en la última videoconferencia que tuvimos, que es necesario, en Gran Canaria hay, por ejemplo, dos centrales, hace falta tres, en Tenerife hay dos, hace falta tres, en La Gomera hay una y hace falta dos. Pues oiga, pues quien tiene que tomar la decisión, que lo haga, que cumpla, porque no basta solo con interconectar los sistemas eléctricos de Tenerife y La Gomera o apostar por la energía renovable, la eólica, la solar y otras, sino que tenemos que tener unas garantías mínimas de seguridad.
Bien, perfectamente explicado queda. Don Casimiro Curuelo, presidente del Cabildo Insular de Cámara, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes, saludos.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Pues sí, la verdad que como cantaba Roberto Carlos, a veces deberíamos ser más civilizados como los animales. Miren, me voy a acercar hasta la realidad de la breve Valle Colino. ¿Saben que los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste y de Rosario, junto con la Asociación Canaria de Asociaciones de Protectores de Animales y Plantas, que forman parte de la Comisión Interadministrativa que da financiación a este albergue comarcal Valle Colino, se han reunido de forma urgente y han solicitado una reunión con el Cabildo para que intervenga en la gestión del centro? Fíjense, el centro está preparado para unos 200 animales y ahora mismo hay 250 perros y 55 gatos aproximadamente. O sea que sobrepasa evidentemente su capacidad. Esta mañana el portavoz de Valle Colino, Guillermo Pérez Andreu, ha confirmado aquí en COPE que a pesar de todo eso hay buen feeling con el Cabildo y que están a la espera de esta reunión y que se sienten apoyados. Vamos a escuchar.
Que no obstante, parece que en estos últimos tiempos sí estamos cerca de llegar a buen término pues con las mismas, ¿no? Tanto con ayuntamientos, con los cuatro ayuntamientos que nos sustentan, como por parte del Cabildo, con quien también hemos mantenido una reunión recientemente, y la verdad que la sensación que nos transmiten es de una implicación además urgente, ¿no? Dada la situación del albergue. Entonces, se está trabajando ahora, de alguna manera, hombro con hombro, desde FECAPAP, desde Valle Colino, con las administraciones, pues para encontrar una solución a la mayor brevedad posible.
Bueno, pues vamos a escuchar qué nos dicen desde el Cabildo. Valentín González, consejero del sector primario y bienestar animal de la primera institución insular en Tenerife. Don Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Encantado de saludarte, Valentín, y de que nos cuentes si el Cabildo va a tomar el guante planteado por los ayuntamientos y en general pues por esta Asociación Canaria de Asociaciones de Protectores Animales que forman esta comisión. ¿Qué puede hacer el Cabildo al respecto, Valentín?
Sí, como bien comentas, nosotros hemos mantenido, creo recordar que fue el día 11 del mes pasado, una primera reunión de contacto con FECAPAC. Allí nos trasladaron una serie de necesidades que requiere el espacio, que está sobredimensionado, desbordado realmente, sí, por el número de animales que ahora mismo acogen, tanto de gatos como de perros, ¿no? Ahí se planteó un proyecto valorado aproximadamente en 273.000 euros y que el Cabildo, pues, hemos sido receptivos al mismo. Entendemos, sí, que requiere de una actuación inmediata, pero sí es verdad que el Valle Colino se plantea a futuro, tiene que cambiar una nueva ubicación. La actual ubicación, así lo entendemos desde el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una serie de limitaciones desde el punto de vista del propio planeamiento. Recordar que la instalación es de titularidad del Ayuntamiento de La Laguna. Sí. Hay una serie de inconvenientes desde el punto de vista urbanístico del planeamiento que impiden la ampliación del mismo. Por lo tanto,
para empezar, llegar hasta allí es una auténtica tortura. Se lo digo yo que he ido en un par de ocasiones y la carretera está en un estado lamentable, hasta el punto de que los propios operarios del albergue hace poco tuvieron que tapar un bache, por ejemplo, que había, ¿no?
Sí, sí, realmente el acceso es malísimo, hay que mejorar las condiciones, pero también, esa situación también se encuentra en un grave problema, en este caso, de planeamiento. Forma parte de una unidad de actuación, sí, esta situación no se ha regularizado, y luego también, impide totalmente la ampliación que pudiese realizarse en el propio protectora, que pudiese realizarse a futuro. De ahí que yo creo que el planteamiento, que lo hemos comentado, y en eso compartimos el mismo argumento, requiere de una actuación de futuro mucho más ambiciosa, que sería la reubicación de ese espacio en otro lugar, que garantice, pues el bienestar de todos los animales y, sobre todo, pues un planteamiento más ambicioso a futuro en cuanto a la recepción de los propios animales y sobre todo adaptado a la nueva o marco normativo que ahora mismo, pues dentro de muy poco, formará parte también de la legislación de bienestar animal. Por lo tanto, yo creo que requiere ese compromiso de todas las administraciones. El Cabildo está también en esa misma línea de colaboración,
sí,
de apoyo, de colaboración interadministrativa y de apoyar la solución de futuro, tanto en el aspecto económico como desde el punto de vista del aspecto técnico.
Pero también, entonces, si lo he entendido bien, Valentín, vamos a ver, ustedes apoyan a largo plazo por otra ubicación, que no sé si ustedes estarían dispuestos a ceder algún tipo de terreno, de instalación, y también buscar una solución a corto plazo ahora mismo para ampliar de alguna forma la instalación existente, ¿o no?
La actuación inmediata sería esa aportación que desde el Cabildo la hemos cuantificado en 280.000 euros aproximadamente, que es fundamentalmente el proyecto que la propia protectora, la propia Federación Canaria de Asociación Protectora de Animales y Plantas plantea, de FECAPAC, ¿no? Ese planteamiento se nos hizo al Cabildo, sí, ya digo, hace escasamente menos de un mes, y nosotros le hemos dado, pues le hemos dicho que el Cabildo va a implicarse de una forma activa financiando esa actuación, ¿no? Lo que sí es cierto es que hemos solicitado una reunión con el alcalde también de La Laguna, precisamente porque es ella, esa administración, la titular de la instalación, y por lo tanto cualquier tipo de inversión que se realice allí pues debe contar, ya digo, con el beneplácito del Ayuntamiento de La Laguna. En este sentido, nosotros haríamos una subvención anticipada para que luego el propio Ayuntamiento pues realice el proyecto y licite el mismo, ¿no? Ese va a ser el compromiso de una forma inmediata ya del Cabildo. Lo hemos entendido que es una respuesta inmediata a las carencias actuales que tiene el espacio, y luego ya hay una propuesta, yo creo, mucho más ambiciosa, que se embarcaría en ese nuevo emplazamiento con, ya digo, con el concurso de los ayuntamientos.
Si he entendido bien de la reunión inicial de esto, o de la petición inicial de estos cuatro ayuntamientos, se dice también que el Cabildo intervenga en la gestión del centro. Yo no sé si eso es la gestión del día a día o se limita a este tipo de soluciones de las que estamos hablando, Valentín.
Sí, eso habríamos que concretar un poco ese aspecto. Se pone de referencia el otro espacio, pero que tiene una peculiaridad y una singularidad, que es Tierra Blanca, el refugio de Tierra Blanca. Ese refugio de titularidad insular, del propio Cabildo insular. En lo que estamos comentando de Valle Colino, la peculiaridad es que es una instalación de carácter municipal, y por lo tanto, cuando hemos planteado realizar esa ayuda que comentaba anteriormente, sí, era la única posibilidad, es vía subvención hacia el Ayuntamiento de La Laguna, porque realmente es el titular del espacio, ¿no? No lo puede tampoco, aunque ya digo, la petición la ha plasmado y la ha solicitado.
O sea, que legalmente, con la legalidad a la mano, esa es la única posibilidad que tienen ustedes, vía subvención al Ayuntamiento de La Laguna, en este caso.
Sí, sí, esa es la solución inmediata, y además acogemos la petición que la propia Federación nos ha planteado, ya digo, en esa reunión que mantuvimos hace el mes pasado, ¿no? Y que ellos han determinado, es decir, y han evaluado en ese pequeño proyecto de reforma del espacio, que son esas obras que ellos entienden que son inmediatas y que mejorarían sensiblemente pues la propia instalación, ¿no? Bien. Y de ahí nuestro compromiso, ya lo expresamos en esa reunión, de financiar el mismo, pero ya digo, necesita necesariamente el concurso del Ayuntamiento de La Laguna. En este sentido, ya digo, como te adelanto también,
sí,
que nosotros hemos planteado una reunión de una forma inmediata también con el alcalde de La Laguna para expresar pues ese compromiso del Ayuntamiento de La Laguna, que necesitamos ese compromiso, y desde luego del Cabildo Insular de Tenerife para acometer esta actuación, que es, ya digo, una petición de la propia protectora de animales.
Bien. Bueno, la verdad que escuchándote, Valentín, veo que hay, en fin, o sea, veo, constato, digamos, que hay efectivamente, como decía Guillermo Pérez Alberto, el portavoz de Valle de Colino, ánimo entre todas las partes de buscar soluciones. Escuchando, la impresión que me llevo, vamos, por lo menos, o sea, que le veo predisposición a decir, oye, vamos a buscar soluciones al problema, ¿no?
Sí, está claro que, vamos a ver, esto no es una cuestión meramente competencial. Si a ello nos atenemos, realmente el argumento sería que son los ayuntamientos los que tienen la competencia en el caso de la recogida de animales abandonados. Pero
sí,
es un asunto que trasciende realmente el ámbito municipal. En este caso, incluso, el convenio que mantiene el tema del convenio de Valle Colino es de carácter supramunicipal, con los cuatro ayuntamientos de la zona metropolitana. Entendemos que es un problema que también nos afecta a varios municipios, y en esa medida también nos afecta a nivel insular, y de ahí que el compromiso del Cabildo Insular de Tenerife está ahí, está desde el aspecto técnico y también desde el punto de vista económico. Así lo hemos expresado, ya digo, a la propia protectora, y bueno, el ánimo es de sentarnos en la mesa, de buscar una solución conjunta porque yo digo, es un tema que nos afecta a todos y especialmente a la ciudadanía también de la isla de Tenerife. Es un problema muy serio en donde el Cabildo, además de este tema, pues está actuando con políticas muy decididas relacionadas con el tema del bienestar animal, con el tema de campañas de adopción, con temas relacionados muy importante de la identificación, del tema de la esterilización, convenios que estamos realizando directamente con el Colegio de Veterinarios, y por lo tanto son muchas medidas que necesitamos pues trabajar de forma conjunta. Hay un órgano que nuestro propósito es convocarlo ya en el mes de septiembre, que es el Consejo Insular de Bienestar Animal, en donde participan ayuntamientos, donde participan el Colegio de Veterinarios, donde participan todas las protectoras. Y ya digo, es un órgano también de carácter consultivo, de carácter también de elevar propuestas, y ese es en el órgano en donde vamos a intentar que todo este tipo de cuestiones relacionadas con la financiación, relacionadas con el tema que hemos comentado de la mejora de las dotaciones e incluso del carácter presupuestario.
Sí.
Hay una línea ahora mismo en este sentido por parte del Cabildo Insular de Tenerife que intentamos abrirlo de nuevo, es novedoso, es relacionado con la línea de subvención a las asociaciones protectoras de animales. Y bueno, se trata, ya digo, una serie de actuaciones en diferentes vías y de una forma que requieren de la participación de todas las administraciones públicas, ¿no?
Bien. Me quedan solo 3 minutos, pero no quiero desaprovechar la ocasión, ya que Valentín González, consejero también con delegación especial en el sector primario, y es la primera entrevista que mantenemos, un poco de preguntarte, Valentín, por las cuestiones prioritarias para esta legislatura, para este grupo de gobierno, en cuanto a un sector tan importante en nuestra isla de Tenerife.
Mira, yo creo que urge y es el aspecto que son muchos, ¿no? Son muchos, sí, los aspectos que en el ámbito del sector primario, pero básicamente los primeros contactos que hemos mantenido con las diferentes asociaciones profesionales, ASAGA, COAC, UPA, hay un tema que les preocupa y realmente a nosotros también vamos a hacer un esfuerzo importante en esta legislatura en ese sentido, que es básicamente el aspecto del agua, ¿no? No ya una cuestión solo de cantidad que el campo requiere, y en este sentido nosotros tenemos claro que la vía de futuro va por el agua regenerada, ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, pero ya digo, no solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad, y hay determinadas zonas en la isla en donde ese aspecto condiciona realmente el futuro de nuestras explotaciones agrícolas. De ahí que es un tema que vamos a poner muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos de la mano del Consejo Insular de Agua, pero también de Valtén, para que en esta legislatura haya un cambio, yo creo, sustancial desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, en el sentido de mejorar pues los recursos hídricos de la isla, ¿no?
Hay que trabajar mucho también en la sinergia entre el sector turístico y el sector primario, es decir, que realmente el sector primario en ese canal Horeca tenga mayor salida en todos los hoteles de la isla de Tenerife, por ejemplo.
Sí, nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo un esfuerzo, lo tenemos muy claro desde la propia vicepresidencia del Cabildo, de López Afonso, que hay un binomio que yo creo que es fundamental, que es el binomio sector primario, el sector turístico, de la mano de un denominador que une a ambos, que es el tema gastronómico, ¿no? Ahí vamos a hacer un esfuerzo importante y cada una de las actuaciones que tengamos de futuro van, ya digo, dirigidas en este sentido, ¿no? En aprovechar esas sinergias y aprovechar precisamente pues la fortaleza también y la oportunidad que nos dan tener unos productos locales de altísima calidad y que puedan tener una proyección en el ámbito pues de la restauración, en el ámbito también turístico, como elemento también referente y como elemento también de producto turístico y producto gastronómico que define como destino también la isla de Tenerife. Ahí vamos a hacer también un esfuerzo de la mano del sector primario.
Perfecto. Don Valentín González, consejero del sector primario y bienestar animal del Cabildo de Tenerife. Un placer saludarle, ¿eh? Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como...
Lo cantaba Roberto Carlos ya años A, allá por los años 70, el cantautor brasileño. Bueno, tengo algún mensaje por aquí, ahora lo leo después de las 12. Vayan mandando ya sus mensajes al 610-1080-11 con las palabras canarias, que a vuelta de mensajes tenemos nuestra sección habitual con Maricruz Domínguez. Ya le he hecho un llamamiento especial a los oyentes de La Palma, que habitualmente están este mes de agosto con nosotros, para que nos manden esas palabras que son muy, 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 muy palmeras. También quiero escucharlas, si es posible. Venga, 6-10-10-80-11, vamos al Boletín Informativo Nacional y seguimos con una hora de radio con todos ustedes.
Más que negro veneno, ya sabemos que por todo eso vivimos y amemos.